10 de la mañana, 35 minutos, tenemos visitas, estamos con el titular del radicalismo y de Cambiemos en Río Negro, Darío Berardi. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por venir hasta acá, hasta el estudio.
Buen día, Claudia. Felicitaciones por tu abuelazgo.
Gracias.
Vas a tener que aflojarlo un poco al Netflix y tejer ahora.
No, porque yo la puse a la mujer de mi papá a tejer. Le dije, vos no estás bien de salud, te conviene tejer.
Claro.
Y ya está, ya tejiendo.
Y pasamos la media para si yo lo regalo.
No, yo organizo rápidamente todo. Momentos intensos. Yo, la verdad es que iba siguiendo en todos estos días, iba siguiendo la información. Y una cosa que me quedaba clarísima era, ya está, este año que era un año, yo considero siempre muy productivos los años no electorales, se convirtió en un año electoral. Lo veo a Martín Soria haciendo campaña por todas partes, lo veo muy afinado en su estrategia, lo veo al gobernador confrontando con Soria y además estimulando las candidaturas por todas partes, candidato a todo dentro de sus filas, lo cual no sé si esto llegará a algún puerto, no sé si a algún puerto en general, pero lo que veo es mucha efervescencia dentro de una necesidad de mantenerlo o de subirle el precio a Juntos Somos Río Negro o de mantenerlo muy vital. Y por el otro lado veo lo que está ocurriendo en Nación, donde también veo el gobierno nacional. De hecho, creo que Cambiemos está reuniéndose a nivel nacional hoy o mañana para debatir algunas cosas. Así que me preguntaba, ¿cómo ves el momento acá en Río Negro?
Me parece que hay mucha ansiedad, que hay una exagerada actitud de muchos dirigentes para ver de qué manera se instalan de cara al año que viene, que es un año electoral, y en búsqueda de espacios concretos. Y creo que uno de los principales fogoneros, me parece, de esta anticipación de la discusión de candidatura y demás es el propio gobierno provincial, porque me parece que, al menos en lo que creo, debiera concentrar más la energía en ver cómo cierra este año, este ejercicio de gobierno y cómo cierra bien el mandato. Y bueno, se revolea el nombre todas las semanas, se bajan y se suben candidatos con una velocidad que me parece que una vez que se pase la zaranda, mucho de eso va a ser parte de la historia y poco saldo va a quedar de los nombres que se están tirando por ahora. De todas maneras, sí, hay una anticipación del año electoral, hay una cierta temperatura que se empieza a dar en cada una de las fuerzas partidarias y nosotros tampoco vamos a estar ajeno a esta realidad. Así que en la Argentina hay un hecho importante que es el Mundial y eso para todos, como las novelas en Brasil, más o menos. Creo que va a bajar un poco la intensidad en la discusión, pero de todas maneras el segundo semestre de este año me parece que vamos a estar en pleno armado y discusión de posibles candidatos. De nuestra parte, nosotros hemos definido sobre finales del año pasado un esquema que es centrarse en seguir fortaleciéndonos internamente, seguir organizando el partido, tomar este año no electoral para renovar toda la conducción de nuestra Unión Cívica Radical en la provincia, en un proceso que después de 11 años vamos a poder cumplir en su totalidad. Es decir, teníamos un problema con los mandatos desde el 2007, que se había producido la intervención del partido, que había un esquema bastante desordenado en la renovación de los mandatos de los comités y del comité central. Bueno, este año vamos a estar convocando seguramente sobre finales de septiembre a una interna partidaria para renovar todo, desde el último vocal suplente de cada comité hasta el primer delegado del Comité Nacional. Con lo cual, bueno, después de ese proceso, me parece que hay que centrarse más ya en preparar el 2019. Pero en ese camino estamos, vamos a estar reuniéndonos este próximo fin de semana, sábado 5 en La Marque, estoy convocando a todo el plenario del partido, a todos los presidentes del comité, de cada uno de los comités de la provincia, a la mesa de la convención, a los delegados del Comité Nacional, a los intendentes, así para generar un ámbito de discusión, para seguir haciendo lo que ha sido de alguna manera parte de la de las características de nuestra gestión, es decir, discutir en todos los lugares, discutir en conjunto, salidas para el conjunto, y esto es lo que vamos a estar haciendo. Y vengo conversando con los interventores, recientes interventores de la coalición cívica del ARI y con la conducción del PRO. Seguramente la semana que viene también vamos a estar recreando la mesa provincial de Cambiemos, con las tres fuerzas partidarias y con la incorporación formal de la coalición cívica, y vamos desde ese ámbito también a empezar a trazar una estrategia y a ordenar más nuestro trabajo y la habilitación de candidaturas, por supuesto, también, ¿no?
Vos sabés que no sé en qué medio lo vi, ahora estoy chequeando si fue en la mañana de Cipolletti o dónde, pero leí declaraciones de el diputado nacional Sergio Whisky, que estaban abiertos a un acuerdo con Juntos Somos Río Negro, un acuerdo electoral. Es título de alguno de los sitios. Esto, ¿es posible que esto que te estoy diciendo sea algo, a lo mejor sacado de contexto, no? Pero seguramente en 10 minutos más por todas partes y todo el mundo se esté preguntando. ¿Esto es algo que se acordó? ¿Es algo que se habló?
A ver, ¿es una ocurrencia? No. Dos cosas. En primer lugar, nosotros como espacio político hoy tenemos dando vuelta tres o cuatro nombres con perfil de candidato a gobernador. Esta cuestión la adelantó en su momento Sergio Whisky, después expresó su intención también José Luis Fulque, Tortorielo. Hay encuestas que la posicionan muy bien a Lorena Madsen también en esta línea. Y esta es una primera cosa que yo la veo con buenos ojos, digamos, porque me parece que una de los elementos claves en la crisis del radicalismo del 2015 fue que no tenía candidato a gobernador, y entonces eso hizo que muchos salieran corriendo a buscar salidas en otras fuerzas partidarias y a resolver sus problemas. Hoy tenemos tres o cuatro nombres en danza para encabezar nuestra propuesta. Bueno, ya veremos quién es el que está mejor, quién nos representa mejor, quién es el que nuclea a todo el espacio más claramente, pero lo bueno es que este crecimiento, esta instalación de Cambiemos en Río Negro se manifiesta, entre otras cosas, a partir del interés que hay de dirigentes de encabezar la boleta, y esto está muy bien. Ya lo resolveremos, pues tenemos tiempo para eso. Y por otra parte, me parece que hay una posición generalizada de avanzar en la ampliación de nuestra alianza con otras fuerzas partidarias, de manera de conformar un frente electoral para estar mejor plantados y encarar la elección en contra de Martín Soria. Bueno, esto es parte de lo que habrá que discutir también. No hay propuestas formales. Es una de las cosas que me interesa discutir el sábado, es decir, ordenar esta discusión. Lo que se haga se tiene que hacer a la luz del día. El radicalismo es una de las pocas fuerzas partidarias que tiene una estructura muy ordenada para resolver estas cosas. Nosotros cualquier acuerdo, cualquier avance electoral lo tenemos que resolver vía una convención del partido. Es un ámbito muy numeroso, son 116 convencionales, ahí todo el mundo opina, todo el mundo discute, y está bien que así se haga. Así que tendremos que empezar conversaciones, y hay voluntad de toda la dirigencia de otras fuerzas partidarias para conformar un frente electoral. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en ese sentido, que es lo que empezó Whisky, que estamos expresando muchísimo desde otros partidos que integramos Cambiemos, ¿no?
O sea, porque una cosa es la idea de un frente electoral y otra cosa es si estamos dispuestos a cerrar con Cambiemos. Sobre todo en un contexto, y me imagino lo que dirá el público, sobre todo en un contexto donde el gobernador tiene palabras poco amables para con, en principio para con el gobierno nacional. Es sumamente crítico, casi diría que hasta agresivo.
El gobernador va y viene en función de sus intereses puntuales y las demandas de su gestión, pero la verdad que yo lo digo como, además de como militante de un partido como bienmense, me parece que cualquier esfuerzo es bienvenido y vale la pena si se trata de ponerle algún freno a la posibilidad de que Martín Soria sea gobernador de esta provincia, porque yo viví los 20 días del padre, y me parece que Viedma todavía no terminó de registrar lo que significaba la ley de disponibilidad, la posibilidad de echar 20.000 empleados públicos, las listas negras que se denunciaron en su momento, es decir, una actitud poco republicana y de atropello que la verdad que yo no quisiera volver a vivir. Así que me parece que todo eso es un argumento suficiente como para que con paciencia y con serenidad le busquemos la vuelta para que estas cosas no le ocurran a los rioneros otra vez, ¿no?
De todos modos, aún incorporando una fuerza como Juntos Somos Río Negro, el niño de oro de Juntos Somos Río Negro es Palmieri, que fue quien expuso el tema de la ley de disponibilidad, que además él fue el que mencionó prescindibilidad, recuerdo vivamente, en una nota con Pecolo en televisión, y que después le cambiaron el nombre por el shock que produjo, pero fue el proyecto de ley, era de su autoría.
Sí, claro, bueno, hay de todo, hay dirigentes que provienen del peronismo, hay dirigentes que están dentro de Juntos, seguramente que como le gusta decir un amigo, están en la otra orilla del río, en General Roca, esperando que les manden la balsa para cruzar. Bueno, esa es la realidad de un partido que se conformó en torno al poder, y que fue juntando dirigentes que quedaban fuera de las fuerzas tradicionales. Bueno, todo eso se ordenará y después se verá quién tiene ganas de integrar un proyecto provincial más ambicioso y quién tiene ganas de volver a sus orígenes, digamos, o no comparta las propuestas. De todas maneras, me parece que es una discusión hacia adelante, no hay que anticiparla. Hoy nosotros, insisto, tenemos que soldar Cambiemos, afianzarnos ahí, trabajar mucho hacia adentro cada una de nuestras fuerzas partidarias. Hay un proceso de renovación de autoridades partidarias en las tres fuerzas, que hay que cumplirlo ordenadamente para después estar en condiciones de trabajar con más autoridad, es decir, el PRO que está intervenido. Tiene que terminar este año ese proceso de normalización, la coalición cívica va en el mismo camino, nosotros tenemos vencimiento de mandato en toda la provincia y también tenemos que cumplir esa etapa. Me parece que después de eso es un momento para profundizar el trabajo de la habilitación de candidatura, ¿no?
Bien, son momentos intensos estos. Hablemos de la cuestión nacional. Me parece que el tema de las tarifas irrita enormemente y pareciera que hay poca información sobre todo esto. Digo, porque lo confieso, a mí me pasa que me resulta muy difícil buscar la información. Me queda claro que hubo un desmanejo hasta acá con el tema de las tarifas y que es necesario corregirlo y que es necesario establecer una política energética en la Argentina. Ahora, es difícil gobernar o es difícil avanzar en un país donde no hay información, digo la información que baja, me imagino que debe estar lleno de ingenieros que entienden todo esto, pero la información que manejamos en la calle y además los fantasmas que se agitan. ¿Cómo se maneja esto? Porque me parece, o daría la impresión, de que esta pérdida de puntos en la imagen de Macri está estrechamente relacionada con el tema tarifas.
Sí, creo que son los temas que mayor incomprensión han generado en los últimos tiempos. Creo que hemos ido a los dos extremos. Nosotros venimos de una política energética donde no había política, es decir, de una fantasía, de un país donde en Capital Federal se pagaban centavos por los servicios, donde el interior subsidiaba esto, donde no se ajustaba las tarifas a la realidad de la prestación de los servicios y todo era subsidiado y eso hizo que un país productor, históricamente productor como la Argentina, terminando comprando gas y demás a otros países, además de los negocios que todo eso llevaba y acarreaba, ¿no? Bueno, el gobierno con mucha honestidad y con mucha seriedad ha avanzado hacia la instalación de una política energética en serio, a recuperar nuestras posibilidades de abastecernos, a invertir en la generación de mayores fuentes de energía, es decir, se está trabajando mucho en esto, y me parece que hubo una falta de percepción en el proceso que hay que llevar adelante para alcanzar la meta, y francamente la clase media en muchos casos está recibiendo un sogazo muy fuerte en la instrumentación de estas nuevas pautas tarifarias, y además la falta de información, como lo señalas, da una idea de soberbia en algunos casos y de incomprensión que hace que tenga que ver seguramente con la caída de la imagen del presidente. Hay cosas que no están bien y hay que discutirlas, y me parece bien que mi partido, además, en torno a ayudar, a colaborar y a dar una mano, las ponga sobre la mesa. No podemos vivir en un país que tenga un combustible $1.50, no existe. Es decir, tenemos que discutir estas cosas. Hay que discutir al menos la política vinculada a los impuestos de cada uno de estos servicios, porque francamente es muy difícil encarar una actitud en la producción cuando tenemos $1.50 para competir el combustible. Bueno, son cosas que hay que corregirlas, que hay que revisarlas, que hay que verlas. La verdad que la Argentina, una vez que se ordene, debiera avanzar en la discusión, me parece, más claramente de la distribución de la riqueza. Hay cosas que son sumamente injustas. El otro día veía en Buenos Aires, un kilo de manzana sale 22 pesos en un mercado, 22 pesos, 3 pesos le pagan al productor. Es decir, el Estado, cuando uno sale de la verdulería pagando el IVA, se llevó 8 pesos. No puede ser que el Estado gane 8 pesos y que el productor gane 3 pesos. Este tipo de cosas hay que empezar a discutirlas hacia adelante. Venimos de un país de fantasía, de un país de mucha macana, de mucha mentira, de mucha demagogia, y son las cosas que, una vez que la Argentina se ordene, me parece que hay que empezar a corregir. De todas maneras, yo veo en la balanza muy favorable la gestión que ha hecho el gobierno, con mucho esfuerzo, con muchas limitaciones, con muchas dificultades, con muchos frentes abiertos, pero estamos viviendo una Argentina absolutamente distinta, una Argentina de diálogo, una Argentina donde no nos retan por televisión, una Argentina donde las jurisdicciones provinciales pueden sentarse a resolver sus problemas, a buscar salidas, a encontrar acuerdos para gestionar mejor. Creo que esto es lo que ha avanzado en calidad y en materia de República la Argentina en estos 2 años y medio de gestión de gobierno. Bueno, hay cosas que hay que seguirlas trabajando, hay que corregirlas, y si hay errores hay que rápidamente revisarlos, porque evidentemente hoy, con el tema tarifa, tenemos un problema con la gente, ¿no?
Hay un oyente que manda un mensaje y dice: ¿por qué razón los usuarios deben pagar las consecuencias de las empresas que no invirtieron en mejorar los equipos? Me parece que es más complejo esto.
Sí,
es, ¿no?,
mucho más complejo, y además hay muy poca información de parte de los usuarios de cómo se conforma en los cuadros tarifarios, cuáles son los cuadros de ganancia de las empresas, y hoy además están mezclados las responsabilidades. El tema eléctrico es una responsabilidad provincial, el gas es nacional, pero bueno, todo el mundo mete todas las cosas en la bolsa, porque en definitiva, más allá de las jurisdicciones, nos afectan a todos, ¿no?
Sí, le prometo al oyente que vamos a avanzar sobre el tema tarifas y sobre el tema entender que cómo es la distribución, cómo es la generación, la distribución, para que no generar confusiones. Estamos hablando con Darío Berardi, presidente de Cambiemos y de la UCR en Río Negro. Vayamos al plano provincial. Mira, una cosa que me ocurrió: yo vengo de Buenos Aires, no es de ahora, lleva algún tiempo que a mí me sorprendía cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno. Una de las medidas que tomó, y que yo celebré enormemente, sobre todo porque recordaba que era una medida apoyada en el proyecto o en aquello que le ocurrió a Ilia, y fue la ley de genéricos y la creación o la llegada de las farmacias del doctor Ahorro, que en realidad las farmacias del doctor Ahorro no eran de Slim, el millonario mexicano, sí. Pero de todos modos cumplieron un rol importantísimo en Buenos Aires. Pero acá en Río Negro, bajando esta misma legislación que presentó Kirchner, vos ibas a la farmacia en el momento más dramático de la crisis y decías: quiero un tal medicamento, dame el genérico. Y pagabas, no sé, 10% de ese medicamento, porque es impresionante lo que se llevan los laboratorios. Bueno, esto... En esto cumplía un rol importantísimo el prosome, que ahora no se llama más prosome, ya me olvidé el nombre, pero bueno, todos saben a qué me refiero. ¿Cómo ves la gestión de Río Negro? Digo, esto como un ejemplo de lo que está ocurriendo en este nuevo Río Negro, en este gobierno donde, lo digo con todo respeto, el titular de salud es un especialista en economía o en marketing o en lo que sea. No tenemos sanitaristas ocupándose de eso. Digo con todo respeto, está mejorando cosas sensiblemente. O sea, una pavada. A nadie se le ocurrió, tantos sanitaristas que tuvimos, a nadie se le ocurrió dar un carnet que fuera de plástico, nos daban un papelito que había que plastificar. Bueno, ahora tuvieron esta, o un legajo único para todos los pacientes. Es decir, está muy bueno muchas de las iniciativas que tiene Hype, pero no es un sanitarista. Me pregunto si esto es una característica de este gobierno provincial, o si este gobierno provincial heredó estas cosas y bueno, y van saliendo.
Yo creo que el gobierno provincial ha tenido un escenario muy favorable para hacer una gestión de lujo y no lo ha hecho. Ha tenido una legislatura absolutamente a favor para sacar todas las cosas que tenía que sacar y no aprovechó esa posibilidad. Y la verdad que en muchos ministerios todavía se siguen recordando gestiones de algunos funcionarios radicales, porque no ha habido un despegue ni una cosa que marque una gran diferencia. Es más, creo que hay ministerios que funcionan peor de lo que se funcionaba en nuestras gestiones. Digamos que pues, en el último mandato de SAIF fue una gestión regular, digamos. Y en ese marco metí también al PROSOME. El PROSOME ahora le han encontrado un rumbo, han descubierto la importancia que tiene. Es un viejo proyecto, un proyecto muy radical, pero que tuvo 5 años prácticamente como una tapera, donde no se le dio importancia, donde se lo fue vaciando. Es decir, como muchas de las cosas que han ocurrido. Bueno, me parece bien que hayan retomado el interés y hayan comprendido la importancia de este tipo de iniciativas, pero el PROSOME pasó por momentos muy difíciles y de poca importancia dentro del gobierno. Retrocedimos como retrocedimos en muchas otras cosas. ¿Cómo ocurre en acción social? Es decir, no hay políticas claras, no hay programas específicos que claramente encuadren la población a la que va dirigida. Es decir, antes teníamos este tipo de cosas y cada uno sabía en qué consistía y a qué universo estaba dirigido. Bueno, creo que el gobierno todavía tiene chances de mejorar este mandato, de centrarse más en la eficiencia de la gestión. Es decir, me parece que hubo mucha imprudencia en todo este tiempo en la designación de gente en el Estado. Estamos en un nivel de superior al 80% del presupuesto destinado a la masa salarial. Ha habido un incremento en la planta del Estado, es decir, que no se dio jamás. Bueno, todas estas imprudencias indudablemente limitó al gobierno en su margen de maniobra para dedicarse a políticas específicas, pero que me parece que lo veo ahora un poco mejor de todos estos años que lleva gobernando, ¿no?
Destinar 80% del presupuesto a masa salarial, a pago de sueldos, si uno lo lleva a una economía familiar, ¿sería como destinar qué porcentaje al alquiler?
Queda muy poco para otras cosas, decir, para lo que los rionegrinos están esperando, es decir, rutas, soluciones, viviendas, etcétera, es decir, cada uno de los programas, hospitales. Si usted destina el alquiler en su economía familiar el 80% y después tiene que mandar además los chicos a la escuela y después tiene que además pagar los servicios, es decir, obviamente que no va a poder hacerse nunca la piecita esa que están necesitando para los chicos, porque no alcanza, ¿no? Hay que reordenar la cosa, ¿no?
Estamos con Darío Berardi, el titular de la UCR y de Cambiemos en Río Negro. Quería saber sobre la situación del municipio. Leí por ahí que el intendente Fulques se dijo que se veía como candidato a gobernador, así que ya sería formalmente precandidato a gobernador en una fuerza que parece que tiene más de un precandidato a gobernador. Y el destino del municipio, que lleva muchos años, por lo menos desde 2004, en manos del radicalismo, y esto debe generar una gran expectativa.
Sí, Lo primero que hay que asumir y tener en claro desde el radicalismo es que el municipio de Viedma es un ámbito donde el radicalismo ha hecho mucho por la ciudad. Con Fulke se van a cumplir 16 años de gestión municipal en forma ininterrumpida, no por decreto, sino ganando todas las elecciones, en escenarios difíciles y complejos. Ha habido una transformación absoluta de la ciudad desde el 2003, cuando asumió Jorge Ferreira, hasta el día de hoy. Es decir, dos gestiones muy buenas, con sus particularidades, sus perfiles, pero dos buenas gestiones, donde uno tiene que hacer un poquito de memoria y recordar que la costanera llegaba hasta el Barco Hundido. Hoy se amplió la costanera en todo lo que es Costanera Norte. Es decir, la verdad que se puede disfrutar del río de una forma espectacular. El loteo Silva o el barrio Álvarez Guerrero, como se llama, no tenía ni agua potable, así lo habían entregado, y hoy tiene todos los servicios, pero también tienen todos los servicios cada uno de los loteos que se han ido habilitando en la ciudad, y el gobierno municipal ha sido un gestor para soluciones de lotes. El 60% de los lotes entregados en Viedma o habilitados en Viedma en los últimos años son de parte del Estado para loteos sociales, y ha habido una política importante en esto. Pavimento ni hablar. Nosotros, cuando llegamos al municipio en el 2003, había todavía 14 cuadras de pavimento dentro de los bulevares sin pavimentar, 14 calles que habían sido pagadas por los vecinos, por los frentistas, y que en los tiempos de Rosso, intendente, esa plata había sido utilizada para pagar sueldos y no se había cumplido con los frentistas. Es decir, cumplimos todas esas cuestiones pendientes con los vecinos, y hoy la ciudad es absolutamente otra, y los bulevares y los servicios y el camino al Cóndor y la ampliación de ejidos, que sienta las bases para discutir una ciudad distinta y mucho más potente hacia el futuro. Es decir, el radicalismo no tiene nada de qué avergonzarse. Por el contrario, tiene que sentir mucho orgullo de lo que ha hecho en la gestión municipal, a pesar de que siempre han sido gestiones con una cuota de adversidad importante, porque tanto nosotros, digo nosotros porque acompañé a Jorge Ferreira en la gestión, como el propio Fulques, tuvimos Consejo Deliberante en minoría y tuvimos Tribunales de Cuentas en minoría. Sin embargo, en 16 años no hay una sola denuncia de hechos de corrupción en las gestiones radicales. Por eso, nosotros tenemos que, con mucha seguridad, plantear de que queremos seguir conduciendo el municipio, no porque sea un capricho ni por una comunidad y para darle de comer a nadie, sino porque hemos hecho las cosas bien y porque además tenemos una idea de tipo de ciudad que queremos. Esto es así. Ahora, bueno, vendrá la discusión de la definición del candidato a intendente. Bueno, esto tendrá que ser una cosa del conjunto, tendrá que ser un candidato que parta de nuestras filas, que vuelva a generar expectativas, que encabece un proyecto donde todos nos encolumnemos, y esta será la discusión de los próximos días. O claramente Fulke no puede repetir, porque la carta orgánica así lo expresa, una carta orgánica que modificamos nosotros y que nosotros introdujimos el límite de los mandatos, es decir, porque siempre tuvimos este concepto republicano. Antes era ilimitada la elección del intendente. Así que creo que no hay apuro, creo que no hay que chimangar sobre la gestión municipal ni acorralarla, y hay que en una mesa de consenso buscar quién es el que mejor nos represente para seguir gobernando la ciudad.
¿Cuánto nos falta como ciudadanos para convertirnos en ciudadanos de la democracia?
Es un trabajo de todos los días, es un trabajo y una actitud que hay que tenerla en cada uno de los ámbitos de la vida. Vemos permanentemente actitudes autoritarias, vemos constantemente actitudes mezquinas, posiciones facciosas en cada uno de los ámbitos de la vida de que recorremos. Y hay que meterle democracia, 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 porque es la forma que vamos a entender de que conviviendo, respetando las reglas de juego, es decir, la forma que vamos a levantar la vara como país, ¿no?
Darío Berardi, titular de la UCR y de Cambiemos en Río Negro, muchísimas gracias por haber venido hasta el estudio, por habernos acompañado esta mañana y por habernos puesto al día.
Gracias a vos por invitarme.
Gracias por venir. 11 de la mañana, 10 minutos, hacemos un breve corte y ya volvemos.